Buenas noches con los que se vayan sumando a esta transmisión express de Comité de Lectura. Hoy vamos a hablar con Andrés Calderón. Él es especialista en libertad de expresión y en regulación, además de ser un conocido periodista. Él ha trabajado en varios medios, él ha trabajado también como columnista en varios medios, además de ser una persona brillante. Ha trabajado y tiene publicaciones muy buenas sobre el tema. Gracias por acompañarnos. Andrés se va a sumar en unos segundos. Vamos a esperar un poco que se sumen más personas también a esta transmisión de comité de lectura, siempre tratando de traerles el mejor análisis posible, el mejor comentario político posible, el mejor comentario jurídico posible. En las últimas semanas, las protestas han motivado una reflexión bastante interesante sobre lo que serían los límites de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite de la censura? ¿Es una protesta pacífica frente a la casa de un periodista censura? ¿Es pedir un boicot contra un canal censura? De eso vamos a hablar hoy con Andrés Calderón, que en unos segundos de seguro se estará conectando a esta transmisión de comité de lectura. Vamos a esperar, como decía hace un segundo, que se sumen también más personas a esta transmisión, que de seguro tendrán muchas dudas, que de seguro tendrán muchas preguntas. Las pueden ir dejando también en los comentarios. Como ustedes saben, mi nombre es Mateus Calderón, soy curador de comité de lectura y hoy estaré liderando esta transmisión con Andrés. Si me dan un segundo para. Estoy buscando para invitar a Andrés. Como decía, de seguro, ya en unos segundos o en unos minutos vamos a tener a Andrés Calderón. Él es especialista en regulación y libertad de expresión. Una vez más, si gustan pueden ir dejando sus preguntas, si gustan pueden ir preguntando, cuestionando sobre algún caso en específico que les gustaría que hablemos hoy. Estamos abiertos a sus preguntas, estamos abiertos a sus dudas. Hoy tenemos un especialista en el tema, así que de seguro la conversación va a ser bastante, bastante rica, va a ser bastante nutrida y, como siempre, comité de lectura con el mejor análisis posible. Uno de los casos, solamente para comentar, uno de los casos que de seguro tocaremos en lo que va de la conversación es, por supuesto, el del periodista Beto Ortiz, que ha sufrido lo que algunos llaman hostigamiento, lo que otros llaman simplemente el ejercicio de la protesta o de la fiscalización necesaria en una sociedad democrática. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión, tanto para periodistas como para aquellos que protestan en las calles? Eso va a ser el tema de conversación hoy. Estoy ahora mismo invitando a Andrés a que se una. Hola Andrés, ¿cómo te va? Ya te vemos aquí. ¿Tú nos ves bien?
Sí, Mateo, ¿cómo estás? Sorry que estoy acomodando el teléfono mientras te hablo. Ya estoy.
Solo como un dato curioso para que la gente no piense que esto es nepotismo. No somos primos, aunque probablemente estemos de algún modo vinculados porque nuestros apellidos ambos son norteños. La familia de Andrés es de Tumbes y yo soy de Piura. Así que de todas maneras, hay algún vínculo por ahí.
Yo creo que sí somos primos porque cada vez que voy a Tumbes todo el mundo me dice primo, primo o sobrino. Así que
Muy cierto.
en el norte casi todos estamos familiarizados de alguna manera.
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, Andrés, buenas noches. Te saludo en nombre del comité de lectura y de los oyentes y los espectadores. Soy de comité de lectura y quería empezar con una pregunta bastante general y es, ¿cuál es tu lectura de las últimas protestas que han habido en contra o digamos, sí, en contra de algunas manifestaciones de periodistas tanto en sus transmisiones como en redes sociales? Ha habido mucho debate sobre si efectivamente se trata de casos de censura, si se trata de hostigamiento, ¿no? Si se trata de un límite incluso a la libertad de prensa. Han habido intentos incluso de boicot, como mencionaba antes, contra Willax. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en estos casos y también de la censura? ¿Cuál es tu lectura primero general de lo que ha
Claro.
estado pasando en los últimos días?
A ver, ahí hay un montón de puntos que creo que dependen de cada caso, ¿no? O sea, creo que pueden haber casos de acoso, creo que puede existir eventualmente algún tipo de censura, pero para tener una primera aproximación, creo que es arrogante o soberbio pensar que de inicio cuestionar a alguien, a un personaje público, y un periodista es un personaje público, es un acto contrario a la libertad de expresión, ¿no? O sea, es algo así como que pensar que el que tiene un micrófono, porque tiene ese privilegio de tener un micrófono, él puede expresarse y los demás no. No lo tienen que criticar, no le tienen que decir nada. Y eso supondría, ¿no? Ciudadanos de distintas clases, ¿no? O sea, el periodista que sí puede decir eso. Y el de a pie que no tiene la pantalla puede poder hacer un comentario en contra, no puede hacer un comentario en contra de él. Y entonces, a raíz de eso, o sea, mi primera aproximación, y yo hice una reflexión muy amplia, muy casi inocente, diciendo, ojo, esto no, de saque tú no puedes decir que esto es un atentado contra la libertad de expresión. Y ya un montón de gente, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Cayó encima y porque se ponen siempre a defender una u otra posición. Cuando en realidad la regla básica de la que todos deberíamos vivir es que las expresiones individuales o colectivas pacíficas son válidas en un estado, en una democracia, ¿no?
Efectivamente. Ahora, pensando, por ejemplo, en el caso específico de Beto Ortiz, que ha sido quizás el que más polémica ha generado en los últimos días, aquí vemos diferentes formas de protesta. Por un lado, por supuesto, en la que ya hemos mencionado una protesta pacífica frente a la casa de Ortiz, pero que muchos han calificado también de hostigamiento, ¿no? El solo hecho de asistir, el solo hecho de, por ejemplo, difundir su dirección, ¿no? Ya sería un atentado, algún tipo de ofensa que iría más allá de, digamos, la protesta pacífica, ¿no? El hecho de apersonarse, como dicen a veces los abogados, de apersonarse a la casa de Ortiz o a la residencia de Ortiz, ya sería, digamos, ofensivo en sí mismo porque lo estás hostigando, porque, digamos, lo estás hostigando además, y este es el argumento que a veces se utiliza, por una diferencia ideológica, ¿no? Que ya entra también en el terreno de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera.
Claro. Ahí, a ver, también hay varios detallitos en cada una de esta descripción que tú has hecho, ¿no? Una es, ¿por qué se está protestando? ¿Es por el contenido o por otra cosa, ¿no? ¿Por el contenido de lo que ha dicho Ortiz o es por otra cosa? Lo segundo es, ¿qué tipo de expresiones, sin que supongan algún acto físico, ¿no? ¿Qué tipo de expresiones podrían suponer ya pasarse del ejercicio válido de la libertad de expresión y cuáles ya podrían ser inválidos? Y una tercera que es creo con la que empezaste, que tiene que ver con si es que hay una especie de derecho a la seclusión, ¿no? Oye, nadie tiene que gritarme o decirme algo en la calle, enfrente a mi casa, ¿no? Incluso veía por ahí que algunos decían, bueno, pues que lo hagan en el local, ¿no? Que lo hagan en el local del canal y no ahí.
Claro.
Ya, a ver, son todas difíciles y quizás vamos intercambiando una a una para no mandarme con un speech muy largo, ¿ya? Sobre dónde hacerlo, creo que debemos tener en cuenta en principio que normalmente la protesta es el ejercicio de un derecho ciudadano que involucra también escoger el lugar y la hora donde se realiza esa protesta, donde creen que su voz puede llegar de manera más efectiva, ¿no? Imagínate tú que viviera o que trabajaras en un búnker, ¿no? Estilo Embajada de Estados Unidos, donde no te van a escuchar, o sea, no, nadie va a entender, no va a llegar tu mensaje, o que te digan protesta contra el gobierno, pero protesta en el Óvalo Gutiérrez o hazlo en el Parque Kennedy. No, no llega, pues, no llega. Lo mismo puede ser a veces. Entre el local comercial donde uno trabaja y la residencia donde uno está, siempre y cuando no invadas propiedad privada, ¿no? Eso sí, no lo estamos, ni siquiera nos estamos planteando en ese supuesto. Ya. Lo segundo es, hay una limitación, sí, a la privacidad cuando se divulga dónde una persona vive, pero hay que pensar también cuál es el alcance de esa limitación, porque ni el señor Ortiz, ni tú, ni yo vivimos en una isla y nadie sabe dónde, ¿no? Recóndita, no somos ermitaños, para evitar por completo que las personas sepan dónde vivimos, ¿no? Es un dato muy común, que eventualmente puedes llegar a conocer. Y entonces, yo creo que un personaje público, que es voluntariamente público, además, como es un periodista, debe soportar ciertos límites a su privacidad, y uno de estos eventualmente puede ser que personas se enteren de un dato que es público, o sea, no es completamente privado, o sea, ¿por qué? Porque cualquiera te puede haber visto entrar a tu casa, o cualquiera puede, alguna vez puede haber llegado a ver tu DNI o haberlo visto en un portal público donde aparece, y creo que esa restricción, el solo hecho de conocer la dirección de una persona, por sí mismo, no es una intromisión insufrible, intolerable por el derecho o si se quiere, por la vida en comunidad. Entonces, eso en sí mismo no me parece malo, ¿no?
Valgan verdades, Andrés, tú como yo hemos trabajado en prensa y sabemos, digamos, que hay algún tipo de periodista que cuida mucho su privacidad y en el caso de Ortiz no es exactamente ese tipo de periodista, es alguien que más bien ha capitalizado muy bien su estatus de celebridad, ¿no?
Claro. De hecho, eso también, a ver, creo que esto tiene dos efectos. El primero es, desde el punto de vista netamente jurídico, de cuán público y cuán restringido era su dirección. Imagínate que es una persona que cuida tanto su privacidad que en verdad nunca lo vas a encontrar en una base de datos pública. La persona no se expone mucho, ¿no? Entra y sale escondido, y ahí intrometerse más allá de lo que esa persona permite, sí podríamos hablar de una invasión. No autorizada en esa privacidad. Si todo el mundo, como tú dices, es una celebridad de manera tal y todo el mundo lo ve entrar y salir y no es tan difícil acceder a ese dato, no me parece que hay una intromisión más allá de la privacidad que la propia persona ha cuidado. Pero lo segundo, que creo que es más importante y quizás ahí se mezcla lo jurídico con, no sé si lo sociológico, es entender por qué se producen las reacciones. No, o sea, a ver, yo creo, quizá me equivoque, pero yo creo que no es que cada vez que un periodista dice algo equivocado o da una opinión que no le gusta a la mayoría de gente, no vemos marchas y protestas en las casas de los periodistas todos los días, ni lo vemos todos los años, ¿no? Ni siquiera de esa magnitud, incluso con aquellos que se querían asimilar el caso con las protestas afuera del local de IDL. Y de reporteros, no son de la misma magnitud, no, en este caso no ha sido organizado centralmente, en el otro caso sí, y es más, parecía en el caso de IDL una reacción política, y esto tiene que ver un poco con las reacciones que pueden generar cierto tipo de conductas de algunos periodistas, de cualquier personaje público, ¿no? Y acá creo que no, o sea, estaríamos menospreciando, subestimando a la gente si decimos, ah, están protestando contra ti solamente porque tienes una opinión disidente, ¿no? Eso es como, es un ejercicio de soberbia, ¿no? De decir, ok, todos los que opinan contra mí, yo soy una pobre víctima de que esté perseguida por sus ideas. Yo creo que va mucho más allá de sus ideas, y esta forma, quizás hasta de hacer periodismo, es lo que motiva algún tipo de reclamo público, ¿no?
Creo que esa última parte sobre la forma de hacer periodismo también es clave, porque y una de las cosas que yo mismo pienso, y esto por supuesto podemos disentir, pero las cosas que se le critican a Ortiz o los dichos que se le critican, las cosas que han generado indignación, forman parte de una parte del programa que es el monólogo inicial, donde esencialmente es opinión, no es información exactamente, ¿no? Entonces, digamos, allí también, digamos, se aborda el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque por otro lado no es exactamente información periodística la que esté transmitiendo y la que haya generado esta reacción ciudadana finalmente. ¿O cuál es tu opinión sobre eso?
O sea, a ver, lo que pasa es que creo que tú puedes ser cuestionado públicamente, tanto por la información periodística que divulgas y si es que haces un mal trabajo periodístico, y en mi caso, por ejemplo, o sea, a mí me molestaría más o me indignaría más un mal trabajo periodístico, alguien que distorsione los hechos, que mienta o que no corrobore fuentes, ¿no? Haga algo como lo que hicieron estos dos señores casi innombrables que sacaron armas sin haber corroborado, como que se hubieran utilizado en la protesta, ¿no? Y por otro lado, también puedes discrepar de la opinión y puedes expresarte públicamente una opinión que te parece muy deleznable. Pero lo que voy es que la opinión, aun cuando uno puede discrepar y aun cuando colectivamente puede hacer esa discrepancia, creo que la intensidad de las reacciones y la dimensión de las reacciones son distintas dependiendo de lo que se enfrentan, ¿no? Y entonces, no estoy seguro porque yo no he ido a protestar contra el señor Ortiz, ni conozco a gente que específicamente lo haya hecho, más allá de lo que he podido leer, ¿no? Pero creo que hay un poco.